Bueno, vamos a hablaros ahora de una publicación, una novedad editorial. Posiblemente hayáis oído hablar de ella. Nos gusta charlar cuando ha pasado un poco la vorágine de las presentaciones y demás. Y sobre todo cuando pues muchos de vosotros ya posiblemente sepáis de qué texto estamos hablando. Sintaxis se llama lo último que ha dado la imprenta José Luis Martínez Valero. Poeta, fundamentalmente, profesor. Pero en este caso, con un trabajo especial del que vamos a hablar a continuación. Lo ha publicado La Fea Burguesía. Y está esta tarde José Luis con nosotros para explicárnoslo. Bienvenido, muy buenas tardes, José Luis.
Muchas gracias.
Hablábamos hace ya 3 años de tu último, poemario, dos o tres años.
Sí,
en el 16 sí. El 18.
Bueno,
el 18.
Uno no produce todo lo que quisiera.
Es verdad. Bueno, estamos ante otra cuestión ahora, algo diferente. No estamos hablando de un poemario y me parece un género este mixto muy interesante. Yo casi diría pues unos cuadernos de trabajo, ¿no? Una manera de contar lo que haces con una ejemplificación. Ayer cuando hablábamos, digo, me recuerdan un poco a los cuadernos de trabajo de Bertolt Brecht, hacía un poquito eso también, ¿no? Que explicaba todo el proceso de trabajo.
De todos modos es un procedimiento, diríamos, un modelo que desde Cervantes está instalado en la literatura. Y vamos, en los últimos, diríamos, 100 años, quizá los que más me han interesado con esa manera, pues han sido Gabriel Miró y Juan Ramón. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, Juan Ramón tiene una conferencia, la última que da en España antes de salir al exilio, y se llama El trabajo gustoso. Entonces, que pues va a hablar de lo que es el trabajo y de la vida que se debe, y de la relación que se lleve, y en realidad del amor también, ¿no? Entonces, pues hay un personaje que es el padre de un amigo suyo, Wintausen o Wintissen, no me acuerdo muy bien del apellido, y como es costumbre en Andalucía, pues en primavera encalan las casas. Y le pregunta el criado, porque esta es una familia muy potente, dice, ¿de qué color quiere que la pintemos y tal? Pregúnteselo al zapatero, que es el que la va a ver. El que la va a ver y es el que vive enfrente y la va a disfrutar. O sea, que en ese sentido es una...
Está bien.
Sí,
está bien pensado.
En Gabriel Miró pasa lo mismo también. Y es que no es que sea un estilo, diríamos, parabólico de estos de... Pero que, por ejemplo, cuando empieza a hablar de la enseñanza... Pues no te cuenta todo el rollo de lo que puede ser la estructura administrativa que hoy también se lleva, sino que va a hablar pues de un caso, el caso de su amigo, y entonces el señor Cuenca. Entonces el señor Cuenca y su sucesor, creo que se llama. Y entonces esto después subtitulado La enseñanza. Y es lo que de alguna manera... está tratando la enseñanza realmente, pero la enseñanza consiste en preguntas y este quiere saber qué ha sido de su amigo, pero como hay ejercicios espirituales hay un silencio absoluto, no se puede intervenir. Entonces cuando aquello acaba y este puede, diríamos, preguntar al padre en cuestión que hay por allí, le dice qué ha sido y el otro le responde, no sabe usted todavía que es una falta de educación el preguntar. Entonces, ahí está la explicación.
Es un poco de ir de lo particular, lo general. ¿No?
Exactamente. ¿No? Y luego, además, pues te lo ves claramente, porque es un poco lo que se está planteando hoy con el PIN parental, el aula cerrada o el aula abierta. Si es que eso es una cuestión. Es decir, si yo tengo oportunidad de ver a ¿qué te diría yo? De traer a Velázquez, por ejemplo, porque es amigo, y lo puedo llevar, pues yo creo que debo disfrutarla, ¿no? El caso ya es conocido, es Diego Reina en el Alfonso, que es donde yo trabajé. Por tanto, me siento un poco...
Pero Alberto Cruz, hablando de arte, en la universidad era absolutamente habitual. Yo recuerdo que cada vez que era posible, los profesores nos trajeran pues a gentes que te iban a ilustrar sobre tal u otro tema.
Aprovechar cualquier oportunidad que tú tienes. Si es que la calle está ahí, y en la calle pasan muchas cosas.
Y esto se había abierto en los centros de enseñanza primaria, secundaria.
Sí.
Pero bueno, está esta cuestión, ¿no? Que todos conocemos ahora.
De lo que puede suponer como, diríamos, desconfianza de la integridad moral del profesor. Cosa que yo dudo bastante de que eso pueda ser posible. Porque, vamos, si uno se dedica a esto, pues la verdad es que debe tener por lo menos algo. Y ese algo es un poco de algo de ética.
Se le reconoce como el valor en la mili, que decía que él por lo menos eso. Bueno, pues eso le supone. Bueno, vamos a hablar de sintaxis, que el término tiene su aquel, porque supongo que sintaxis en cuanto a ordenar, ¿no?
Sí, exactamente.
La sintaxis es la parte de la gramática que estudia efectivamente el orden de
sí,
de,
pero de la... Es decir, nosotros habitamos un mundo que está, suponemos, que procedemos del caos y que alguna vez fuimos ordenados o lo que sea, ¿no? Pero lo cierto es que todo tiene orden. Es decir, tú puedes leerlo como si fuese una frase, ¿no? Uh-huh. Entras a una casa y si la habitación está, cada una tiene su función y cada cosa tiene su lugar. Entonces diríamos que está ordenada, si no sería un caos. Pero ahí hay una sintaxis. En las calles son también, en cierta medida, no ya solo como constituyen la memoria de la ciudad, sino que todas están hechas por algo. Es decir, hay una relación entre una y otra. La calle desemboca en la plaza tal. Todo tiene su significado, además. O sea que eso es el mundo que más me interesaba. En un cuadro, pues los elementos que hay, todos están también ahí y de alguna forma, pues diríamos, se sostienen porque hay una armonía que ha producido, diríamos, la sintaxis esta. Uh-huh. Me parece que esto... El libro para mí es un homenaje, un homenaje tanto al lector como al escritor, ¿eh? Y por eso es por lo que en cierta medida pues todo lo que aparece ahí pues tiene su sintaxis y esa es la vinculación o ese es un poco el significado del título. La verdad es que yo no tuve conciencia de que el libro tenía una entidad, de que había una relación no causal, pero sí una relación de coordinación o incluso a veces podría ser también causal entre los elementos que constituyen, las piezas, diríamos, las teselas que constituyen ese mosaico, hasta que le puse el título. Porque antes se llamaba silencio. Claro, silencio era una especie de diálogo que yo hacía conmigo mismo, que era una especie de diario sin que a veces marcase los días, y donde daba cuenta yo o trataba de reflexionar sobre aquello que de alguna manera pues en el día me había provocado una determinada pues necesidad de aclararme aquello, ¿no? Y eso es por lo que... Bueno, eso...
Está bien eso del doble homenaje al lector
y al
autor también, ¿no?
Sí, eso es lo fundamental. Porque si no existiese el lector, no existiría el escritor, ¿no? Y porque es fundamental que el aprendizaje que uno ha tenido, uh-huh. Un aprendizaje que, desde luego, es múltiple en la lengua familiar. En fin, ahora, si acaso, si quieres, cuando pasemos a leer algún fragmento, pues creo que eso se puede ver. Pero vamos, eso no quisiera tampoco teorizar más y yo creo que si quieres
te iba a pedir
algo, porque no sé el tiempo que disponemos.
Te iba a pedir que nos dejaras una muestra de eso. De un texto, además, que me imagino que no te pones y dices voy a escribir un libro sobre esto, sino que me imagino que tendrías, si no material que hayas incluido finalmente, igual te has echado algo, pero llevarías una costumbre de trabajo en ese sentido, ¿no?
Sí, claro. Además la mantengo, o sea que no es una... normalmente suelo escribir en un cuaderno a mano y, bueno, diríamos el inicio, ¿no? Y luego lo paso al ordenador. Pero vamos, casi constantemente pues doy cuenta de lo que ocurre en el... Me interesa el mundo, ¿no? El mundo que habitamos.
Sí, la verdad es que es curioso, cada vez más.
Bueno, por ejemplo...
Vamos con un ejemplo.
Si quieres que te diga así un ejemplo, pues... Claro, la historia, no sé si me inventé un personaje que se llama Amancio, tal, bueno, porque no necesita apellidos, no por otra razón, y porque luego además había una vinculación con un amigo. Y bueno, pues analizo la provincia, ¿no? Entonces, la provincia es, y digo así, La provincia es una costumbre y es lo mejor que le puede pasar a alguien, dicen muchos. Unos pocos, al contrario, lo tienen por el peor mal que les podría haber ocurrido. Al pensar que todos son conocidos, se limitan a una visión moral cuyos ancestrales prejuicios son paralelos al plano de la ciudad. Conserva la provincia cierto aire de corte italiana. A veces se puede descubrir un maquiavelismo soterrado. Las caras largas no deben ser confundidas con cortesanos, ni sus hábitos recién planchados inducirnos a error. La provincia generalmente es levítica, tiene esas maneras melosas de los que durante siglos han ejercido de directores de almas. Bueno, uh-huh. A veces llegan los poetas o siguen, cambian. Bueno, es una hipótesis.
Uh-huh. Una de ellas. Y en algunos casos, pues, haces esas anotaciones, incluso luego van ilustradas con un pequeño cuento o un pequeño monólogo cuando se habla de teatro, ¿no?
Sí, porque el otro día un amigo, Pedro Olivares,
sí.
Me dijo, estoy leyendo tu libro y me gusta mucho. Dice, pero además no dejo de pensar en un cuadro. El cuadro era, dice, el último autorretrato de Rembrandt, en que está, pues, el hombre viejo ya, sin... mostrando toda su decadencia, pero al mismo tiempo tiene en la mano tiene pues los pinceles y la paleta, ¿eh? Entonces un poco es lo que quería, quizá es lo que quería hacer. En ese sentido yo creo que Pedro acertó en la estampa, diríamos, que podría ser representativo, ¿no?
Muy bien. Bueno, es una especie de repaso también a toda una forma de hacer y a toda una trayectoria. Tenía que ser en prosa en esta ocasión, porque estamos hablando de otra cosa y algunos han sorprendido mucho. Bueno, un texto en Valero, pero
pues,
bueno.
Pues tengo
no es el único, ni mucho menos.
Estoy haciendo una... Sí, no, es verdad, porque antes había hecho una incursión con Mercé 22... En las cartas, inventándome, ajá, las cartas de Juan Guerrero. Es un personaje que, la verdad, es extraordinario.
Un subgeneral de la poesía, ¿no?
Exactamente. Y luego, pues también
Lorca.
Hice otra cosa, así un poco un homenaje. Bueno, no un homenaje, era para entender a mis nietos. Entonces hice Daniel en Odergen. Odergen es el barrio en el que vive mi hija, ajá, con sus hijos. Y bueno, pues es...
Daniel es Daniel el Travieso, me imagino, ¿no? Claro.
No era eso.
No, tal cual, ¿no?
Daniel se llama por eso, ¿no?
Ah, bueno,
no tiene nada que ver con...
Bueno, es todo un espíritu, una forma... Para terminar, una pequeña anécdota que refleja la editorial que me ha llamado la atención en los textos que envía, y es la anécdota de la lagartija. Que me gustaría que contaras muy brevemente, porque es muy interesante, ¿no?
Bueno,
me parece que ejemplifica también todo un poco, ¿no?
Sí, bueno, hubiese leído... He leído otros textos, pero vamos, como ya digo que el tiempo nos centra. Bueno, pues la lagartija era lo siguiente. Mis padres eran maestros y mi padre tenía una... Había hecho una... Mi padre era muy habilidoso porque antes de ser maestro había sido tornero ajustador y mecánico de aviación. Entonces, claro, tenía muchas habilidades... Pero eso todo lo dejó a los 20 años y ya se dedicó a magisterio, escribió algunos libros y tal. Bueno, y había una vitrina donde estaban todos los elementos que él consideraba podían ser objeto de curiosidad para los niños, ¿no? Pues lo más fundamental para un murciano pues es la seda, ya que estamos aquí.
Uh-huh.
Y además el capullo, diríamos, seccionado, viendo la evolución que iba a seguir y demás, ¿no? Luego los nombres o los minerales de la tierra, ¿no? Nosotros vivíamos en Águilas, pues claro, la pirita, la galena, la barita, eran minerales que estábamos habituados a ver, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que... Y entonces me llamó la atención, o yo recordaba que era una cosa que a mí me tensaba de alguna forma el hecho de que aquellas cosas tuviesen nombre. Bueno, y entre esos objetos múltiples que había por allí, pues había una caja de cerillas. Algún niño debió llevarle a mi padre un huevo y no sé si sabía lo que era. El caso es que se creía que era pájaro o lo que sea y era de lagartija. Claro, con el calor de Águilas y el calor de la vitrina y demás, pues aquello eclosionó. Y al año siguiente, cuando mi padre fue a mostrar el huevo a los niños, pues encontró con que había una lagartija que asomaba la cabeza, el esqueleto, una cosa tremenda. Entonces, a mí eso me parecía como una, no sé, como no es la caverna de Platón, ni mucho menos, pero sí que en cierta medida pues me evocaba este mundo. Eso, por eso lo, esa es la historia de la lagartija. Dice, lo que más me intrigaba era una pequeña caja de cerillas que encerraba el minúsculo esqueleto de una lagartija. Mi padre debió guardar uno de los huevos que sus alumnos le llevaron, y al curso siguiente, cuando fue a mostrarlo, ya no quedaban sino unos trozos del mínimo cascarón y el pequeño esqueleto con su cabecita levantada buscando la luz.
Y así, bueno, pues 200 páginas de trabajo en este sintaxis.
Podemos repetirlo mañana.
Podríamos venir mañana otra vez. Bueno, que para los que estéis interesados en librerías, La Fea Burguesía, que ha dado ha publicado este último trabajo de José Luis Martínez Valero. Ya digo, toda una reflexión sobre la creación y curiosidades al hilo de ese orden, ¿no? De ese homenaje al lector y al escritor que él ha querido rendir con este texto en prosa, Sintaxis. José Luis, muchísimas gracias. Lamento que no tengamos tiempo para leer el libro prácticamente completo, porque sería un hilvanar historias con historias, sería muy, muy, muy divertido.
Sí, porque hay una cosa. Y es que, claro, pues uno vive donde vive, ¿no? Entonces, y Murcia aparece aquí, ¿no? Uh-huh. Aparecen las Agustinas, aparecen muchas cosas. Me invento una exposición de pinturas, bueno, sobre lo que sería el campo de concentración número 2 que estuvo en las Agustinas. Uh-huh. Lo que es el antiguo horno del Paso, que recordaréis, y cosas por el estilo. Uh-huh. Y por supuesto el malecón. Pero no como elementos, diríamos, costumbristas murcianos, sino como elementos que son parte del mundo, no por otra cosa. A lo mejor, no sé, si hubiese vivido en Nueva York, supongo que hablaría de otras cosas, me imagino. Pero bueno, es así.
Deudos de nuestra crianza, nuestro entorno y nuestro paisaje. Sintaxis, de José Luis Martínez Valero. Muchas gracias, profesor. Gracias por haberte venido por aquí un día más. Un placer.